¿Cómo te va? Sofía Solórzano nos visita. Ella es directora de Medio Ambiente de Tafí Viejo. Bienvenida a Libertad de Expresión, Sofi. ¿Cómo estás?
Hola, Seba. Buen día y buen día a toda la gente que está arrancando el lunes ahí del otro lado.
¿Cómo cuesta el lunes, no?
Uy, sí, yo lo que te contaba, estoy re alérgica, está horrible el tiempo, el polvo, todo esto medio primavera, invierno, ¿viste? Me hace daño.
Sí, y es más, diría invierno-verano, ¿no? Venimos de temperatura de 38 grados el fin de semana anterior, una locura, hoy ya con una temperatura más cercana a lo que debería ser normal, ¿no? En esta época del año, con un veranito increíble e inusual. Y que, a ver, para a mí, yo personalmente no me gusta el frío. Entonces, disfruto la temperatura alta, pero si tenemos un poco de conciencia ambiental, debemos parar la pelota y decir, alto muchachos, ¿qué está pasando, no? Bueno, Sofi, bueno, tu área tiene mucho que ver también, incide. Y sería muy bueno que en cada ciudad, en cada pueblo, haya una política medioambiental y ecológica que acompañe y que trate de contrarrestar el terrible daño que le estamos haciendo al planeta, ¿no?
Así es, como decís, Seba, hoy en día se está hablando mucho del concepto de la adaptación al cambio climático, ¿no?
Sí.
O sea, de acá al futuro tenemos que pensar políticas en las ciudades para que se adapten a este cambio climático, porque, bueno, realmente es muy preocupante. Yo también soy team verano, pero, bueno, realmente, o sea, uno lo vivencia en el día a día, que sale de remerita en invierno, pero después tenemos que pensar en la dimensión de los glaciares, uh-huh, el deshielo, qué implica eso, qué sucede en las zonas que son generalmente más calientes, más secas, donde la lluvia está escaseando más. Bueno, nuestro país lo hemos vivido certeramente en el verano con la sequía, ¿no? Sí. Esos son, por supuesto, consecuencias también del cambio climático, y en ese sentido es muy preocupante, digamos, porque son las personas más vulnerables, por supuesto, quienes más la sufren.
Exactamente, sin duda, ¿no? Y también vemos lo que se está viviendo en el hemisferio norte, ¿no? Con temperaturas cercanas a los 60 grados en algunos puntos, o promediando los 50, que la semana pasada España reportaba 2.000 muertes por el calor extremo que se está viviendo, ¿no? Y hablando de cambio climático, sabemos que Tafí Viejo, bueno, recibe una visita muy importante de esta cumbre juvenil la cumbre joven de cambio climático, que puntualmente visitaron el Centro de Interpretación y Ambiental y Tecnológico de Tafí Viejo.
Así es, tuvimos la suerte de que en Tucumán se realizó la cuarta cumbre climática de las juventudes. La LCOI es sus siglas en inglés, ¿no? Uh-huh. Es muy importante este evento porque es internacional, se hace en un montón de países del mundo y está bancado por UNICEF, por organismos internacionales. En este caso, acá en Tucumán lo organizó la agrupación Salvarnos Salvando, que es una agrupación local que son jóvenes que militan contra el cambio climático. Y bueno, en ese sentido, nosotros recibimos la visita a nuestra provincia de más de 500 pibes de más de 20 provincias de la Argentina. Eso es un honor gigante para Tucumán, porque me parece que, por un lado, estamos en el centro de las discusiones de un montón de cosas. Digamos, recordemos que ahora en el norte argentino está en el centro de la disputa en relación a la explotación del litio, por uh-huh, ejemplo, sí, que es un tema bueno, muy muy controversial y muy discutido, ¿no? Y bueno, y también por lo que se viene activando a nivel provincial en relación a la cuestión ambiental. Y bueno, hemos recibido muchas personas de distintas provincias, ha habido discusiones, paneles muy interesantes protagonizados por estos mismos jóvenes y estas mismas jóvenes que vienen a Tucumán a participar a estas distintas instancias. Y bueno, en ese sentido nosotros hemos tenido el placer de recibirlos y de recibirlas en Tafí Viejo, en una de las actividades programadas de la cumbre. Y bueno, hemos podido contar un poco de cuál es la agenda que venimos llevando adelante en cuanto a separación de residuos, a clasificación, a valorización, a agregado de valor, a generación de puestos de trabajo, que eso es recontra importante. Y es una de las cosas que realmente más nos enorgullecen. Y bueno, la verdad que hemos estado ahí intercambiando experiencias y me parece muy interesante, porque una cosa es cuando una la cuenta y otra persona la escucha, que cuando uno puede vivirla y verla en la materialidad, ¿no?
¿Cuál fue la devolución por parte de estos chicos que visitaron la planta?
Y la verdad que quedaron muy impactados, que es lo que en general suele suceder cuando va la gente, porque bueno, es una experiencia de gestión exitosa, ¿no? Uno muchas veces o escucha discursos, ¿no?, de que el Estado no puede gestionar las cosas bien, que el Estado es deficitario, sí, que genera gasto. Y bueno, realmente hay sobradas experiencias, ¿no?, en nuestra provincia, en el país y en todo el mundo de que el Estado puede gestionar muchas cosas de manera muy exitosa. Entonces, en ese sentido, la planta muestra en la materialidad un estado presente, un municipio que está llevando adelante políticas innovadoras de la mano de Javier Noguera. Así que para nosotros, por supuesto, que siempre es un honor recibir gente de todos puntos del país.
Claro, bueno, ahí diciendo esto de recibir gente de distintos puntos del país, porque no solo bueno, en este caso los jóvenes que se reunieron en esta cumbre, también reciben visitas de otros gobiernos locales o incluso de otras provincias.
Así es, hemos estado hace un par de semanas con el ministro de Innovación y Ciencia de Catamarca.
Sí.
Bueno, hemos tenido la posibilidad de recorrer junto a él la planta. Ellos, bueno, vienen pensando en cómo agregarle valor también a los residuos a través de distintos procesos de innovación tecnológica. Que, bueno, muchos procesos nosotros los tenemos incorporados en la planta y, por supuesto, por cuestiones de recursos a veces no incorporamos otro, pero venimos bastante avanzados en lo que es la aplicación de tecnología. De hecho, hace un par de meses que ya estamos separando el oro de las plaquetas, las plaquetas de computadoras, de celulares. Bueno, cuando uno tiene un teléfono, ¿verdad?, que no funciona, en general, en muchos lugares no te lo reciben.
Sí.
Entonces, bueno, nosotros no, porque, a ver, ¿por qué no te lo reciben? Porque operar residuos electrónicos en nuestra provincia y en el país necesita una serie de permisos, porque por lo menos en Tucumán, por la legislación, se consideran residuos peligrosos.
Sí.
Entonces nosotros tampoco, por ejemplo, todavía promovemos que nos dejen los residuos electrónicos, pero a veces la gente, por ejemplo, va al punto verde, tira una computadora vieja. Entonces lo que nosotros hemos hecho con esas pequeñas piezas que hemos ido recibiendo es extraerle los componentes que tiene adentro. ¿Y qué tiene adentro una computadora? Por ejemplo, una computadora vieja, ¿viste? De esas que son profundas, tienen un montón de componentes. Tienen cables que adentro tienen cobre, tiene oro, tiene cobalto, tiene bronce, tiene plata, tiene cadmio, tiene, bueno, imanes que son muy caros. Entonces existe un nuevo paradigma que se llama minería urbana, que lo que trata de hacer es recuperar de esos componentes que ya están en circulación ciertos minerales o ciertos metales o imanes o cosas que no necesariamente tenemos que volver a extraerlas de la naturaleza.
Mirá vos, la verdad que me deja perplejo. De repente me encuentro con una computadora que tiene oro, ¿no? Y de ahí quizás vendrá la expresión vale oro algunos productos.
No, es convertir lo que antes era basura en oro, claro, literalmente
sí,
es eso.
Sí, digamos. Sí, tal cual, mirá vos, ¿no? En cuanto a la recolección de residuos, porque también está esto de que lo que generamos en la casa deje de ser basura y sea residuo, ¿no? Y que ese residuo pueda tener ser parte de una economía circular, ¿no? Ustedes, Tafí Viejo, viene trabajando con la política de una recolección diferenciada de residuos. E incluso sabemos que hay un grupo de trabajadores que van casa por casa recolectando lo que, bueno, los vecinos separen. ¿Cómo va funcionando eso?
Bueno, mira, justamente vos dabas en la tecla, ¿no?, el corazón del sistema, y que es lo que bueno, tratamos por ejemplo, que en San Miguel de Tucumán también sucede. Entendemos que tiene que haber una articulación de lo que se llama el área metropolitana, sí, o el Gran San Miguel de Tucumán. Estamos teniendo conversaciones también con el equipo de la doctora Chala, intendente electa, para, bueno, ellos también están interesados en replicar experiencias similares a la nuestra. En ese sentido, el corazón del sistema es la separación diferenciada en origen.
Sí.
¿Eso qué quiere decir? Vos, Eva, vas, no sé, al baño, ¿verdad? Abrís un jabón y decidís que el papel del jabón, en vez de tirarlo a la basura mezclada y que se la lleve el basurero y, bueno, veamos qué pasa, agarrás y la separás. Entonces vos de repente vas generando que tus residuos secos, o sea, todo lo que es plástico, cartón, metal, vidrio, etcétera, lo vas poniendo en una bolsita separada. Y lo que nosotros generamos en Tafí Viejo es que, a través de un equipo de promotores territoriales, manzaneros les llamamos nosotros, sí, que son personas que recolectan los residuos de la puerta de tu casa.
Sí.
Entonces vos tenés determinados horarios en donde esa persona pasa, te toca la puerta y vos le entregás tu bolsa con residuos secos. Entonces, con ese sistema, ellos van acopiando en puntos de acopio transitorio, que, bueno, ahora en una alianza con Arca Continental estamos poniendo en distintos puntos de la ciudad, que es ecopuntos, sí, en donde ellos dejan los residuos ahí, y después el camión hace un recorrido fijo que tiene y pasa por esos puntos. Eso también lo hace más sustentable. ¿Por qué? Porque si nosotros pusiéramos un camión que hiciera todo el recorrido, el gasto de gasoil, por ejemplo, es mucho más alto. Entonces, bueno, la idea es tratar de hacer el sistema lo más sustentable, tanto económicamente como ambientalmente, claro, para que, bueno, por supuesto tenga sentido todo lo que venimos haciendo.
No, no te voy a pedir detalles en cuanto a números, ¿no?, de cantidades, pero supongo que tienen planteados objetivos en cuanto a esto, a este servicio de manzaneros, ¿no?
Así es, bueno, la idea es que cada manzanero pueda recolectar 100 kilos por día, que la verdad que no es tanto porque nosotros hemos hecho ya pruebas, distintas pruebas piloto con la recolección y, por ejemplo, en una manzana una persona puede recolectar entre 45 y 60 kilos sin previo aviso, digamos, porque eso ha sido de una vez que nosotros lo hemos dicho a los vecinos y bueno, y ahí han dicho, bueno, yo tengo acá unas cosas y te la dan, digamos. Entonces, es bastante sencillo y son menos horas de trabajo también. Entonces, bueno, la idea es poder ir generando a través de esos objetivos unas mejores condiciones también para los trabajadores.
De repente pienso, bueno, hay un vecino, una vecina tafiseño o ocasionalmente está conduciendo por San Miguel de Tucumán y nos está escuchando en este momento. ¿Qué residuos puede separar para entregar a los manzaneros?
Bueno, mira, nosotros en la planta clasificamos más de 40 tipos de residuos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un plástico de una de un paquete de fideos que un plástico de una botella de gaseosa. Sí. Digamos. Entonces, no importa que ellos lo separen, nosotros solamente estamos haciendo la clasificación en húmedos y secos. Uh-huh. Nosotros húmedos les llamamos a lo orgánico, lo inorgánico, digamos, promovemos que la gente haga compost domiciliario o le pedimos que lleve sus orgánicos compostables, o sea, cáscaras de verdura, de fruta, saquitos de té, restos de hierba, de café, y que los depositen en los puntos verdes, que tenemos composteras comunitarias, o que composten en sus casas, y con los residuos secos que los separen en una bolsa diferenciada y que se los entreguen a los manzaneros. Ahí puede ser cartón, plástico, vidrio, metales, latas, madera, textiles, bueno, todos los residuos que no son orgánicos, compostables inorgánicos u orgánicos, digamos, húmedos, inorgánicos u orgánicos.
Maravilloso. La verdad que estas políticas, como decías vos, y celebro esto de que el equipo de Rosana Chala esté en contacto con ustedes para replicar algunas políticas y algunas decisiones que se vienen tomando en Tafí Viejo hace muchos años, ¿no? Lo que nos llamaba la atención el viernes que pasado, teníamos una entrevista telefónica con un referente de izquierda que hablaba de herrería y casualmente después a colación de eso dije, me acordé que había visto una nota publicada sobre que se viene un taller de herrería para mujeres y diversidades en Tafí Viejo con una iniciativa de ustedes también.
Así es, bueno, justamente hay tareas, ¿no?, que hasta hoy en día, a pesar de todos los avances que hemos tenido en materia de género, los estereotipos continúan, por supuesto, y en ese sentido hay muchas tareas que todavía se consideran para varones, ¿no?
Sí.
La herrería es un caso que no es menor, porque hay muchas mujeres o muchas disidencias que quieren dedicarse a la herrería, que quieren avanzar sobre eso, y bueno, muchas veces son ninguneadas, no tienen espacio para formarse, porque también sabemos que los oficios se enseñan mucho, ¿no?, dentro del laburo, digamos. Sí, vos de repente formas una persona que es tu ayudante o tu ayudanta y esa persona es la que termina siendo tu discípula o tu discípulo. Y bueno, en ese sentido, nosotros hemos generado una instancia de taller que no es solamente un taller para realizar herrería, sino también es un espacio de encuentro para mujeres y disidencias. Ya es la segunda edición que vamos a realizar, la segunda corte. La verdad que la primera ha sido muy exitosa y por eso hemos decidido repetirla, tiene mucha demanda. Y lo hacemos sobre todo también con materiales reciclados que nos llegan al CIAT, con restos de metales, restos de herrería, restos por ahí de cosas que utiliza la municipalidad y que por ahí no tienen otro uso para darle. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es generar un taller de herrería sustentable. Entonces tiene por ahí ese punto de vista social, de inclusión, de igualdad de género y por otro lado tiene el punto de vista ambiental y sustentable de poder generarlo a partir de materiales reciclados. Y algo que no es menor, que hablábamos al principio, ¿no?, de cómo las ciudades y las personas que toman decisiones van a tener que adaptarse a los nuevos tiempos que se vienen en relación al cambio climático, y me parece que también nosotros tenemos que poder encontrar una oportunidad en eso. Entonces, desde la municipalidad también estamos aprovechando esas oportunidades de empleo que también genera esta nueva, este nuevo paradigma de lo ambiental, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con la economía de los residuos, con la promoción ambiental. También la semana pasada hemos estado entregando certificados a personas que se han formado en promotores y promotoras ambientales, lo que es herrería sustentable, bueno, la producción de plantas, que Tafí Viejo también viene avanzando mucho en lo que es ecología, en lo que es arbolado, en lo que tiene que ver con plantas aromáticas, con, bueno, plantas ornamentales también. Entonces, en ese sentido, me parece que la idea también es rebuscarse, darse la vuelta, ¿no?, a través de este nuevo paradigma y ver de qué manera generamos herramientas para los vecinos.
¿Cómo tienen que hacer para poder inscribirse en este taller de herrería? Que me parece fantástico porque también aporta a la independencia económica de las mujeres. Aquellas interesadas que deseen formar parte de este taller.
Tengo malas noticias porque están cerradas las
inscripciones. ¡Oh! Cerrada la inscripción. ¿Y cuándo comienza?
Claro, es como que venía yo con un caramelo, claro, de costado.
Sí,
y
me he dejado así, no, yo quería más. Bueno, van a tener que empezar a abrir otro grupo porque seguramente habrá muchos interesados.
No, ha sido increíble. O sea, en 2 días hemos llenado el cupo, hemos tenido que cerrar el Google Forms porque se nos estaba desbordando, entonces no.
Mirá
no.
Vos. Claro, yo vi la publicación el viernes que se subió y hoy ya el lunes
ya está
completísimo.
Sí, completísimo.
Y esto se dicta en
Lomas de Tafí.
Ah, en Lomas. Ah, en el punto verde de Lomas.
En punto verde de Lomas.
Punto verde de Lomas. Bueno, un punto equidistante para taficeños y no taficeños o taficeñas.
Así es.
¿No?
Así que vamos a volver a abrir seguramente pronto porque la verdad, como te digo, está siendo muy exitoso. La primera corte ha estado muy buena. La verdad que las personas que han participado, nada, la han pasado muy bien, han generado muchas herramientas, el espacio de encuentro también ha sido muy bueno, ha sido un espacio cuidado, así que bueno, esperamos que lo podamos seguir replicando, ¿no?
Sofi, quienes te conocemos, bueno, sabemos tu compromiso político también, ¿no? Político partidario, hablando ya, porque bueno, venimos hablando de política ecológica, uh-huh. Y ahora vamos a pasar a la política partidaria para ir cerrando ya la entrevista. ¿Cuál es tu análisis del resultado de las PASO? Quería ir hacia ahí.
Bueno, mira, yo creo que bueno, Milei, que ha sido el gran ganador, ¿no? Porque me parece que en niveles generales, a Massa o al Unión por la Patria se lo esperaba más o menos en ese margen de punto. Me parece que lo que ha fallado o lo que no ha llegado a sus expectativas ha sido Juntos por el Cambio, ¿no? Que ellos se veían como seguro por arriba de los 30 y que eso no se logró, ¿no? Entre los dos candidatos juntos. Y bueno, en ese sentido me parece primero que Milei fue, por supuesto, la expresión opositora más votada, que eso no es menor porque desdibuja Juntos por el Cambio del mapa político. Y yo creo que él supo interpretar los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? O sea, interpelar a las personas desde el enojo, desde la emocionalidad. O sea, realmente hay muchas personas que no le están pasando bien económicamente o personas que no la están pasando mal, pero que viven la inestabilidad que tiene el país, ¿no? Propio de un país como el nuestro, de que el gobierno de Macri ha tomado una deuda de 47 mil millones de dólares y eso a nosotros la verdad que nos ha puesto muchos palos en la rueda a la hora de gobernar el país, porque eso te condiciona muchísimo. Vos tenés vencimientos de pago que a veces son impagables, tenés una deuda a 100 años que te condiciona en tu política económica todo el tiempo, digamos, porque sabemos que las recetas del fondo están vinculadas con ajuste, con equilibrar, entre comillas, el déficit fiscal, o sea, eso quiere decir recortes presupuestarios, una serie de cuestiones que, bueno, son propias del Fondo Monetario Internacional, y en ese sentido sabemos que la economía está pasando por un cimbronazo muy grande, sumado a la pandemia, sumado a la sequía que hemos tenido, que no es menor, porque la mayor cantidad de divisas que tiene este país lo tiene a través del agro, digamos, de la soja sobre todo. Bueno, y una serie de cuestiones que han ido funcionando mal y que la gente la vivencia en su cotidianidad. Y en ese sentido, Milei ha tenido la capacidad de interpelar a través del enojo y a través de ideas que son falsas o irrealizables, digamos, porque la verdad que uno se pone a escarbar un poquito en lo que plantea Milei y además de su discurso agresivo y su discurso de odio y sus posturas que van en contra de un paradigma de derechos de la que, por suerte, en nuestro país hemos avanzado muchísimo, ¿no? Que hemos conseguido muchísimos derechos a lo largo de luchas de muchos años. Y en ese sentido, bueno, este señor, además de que va en contra de eso, plantea ideas que ya lo hemos vivido como argentinos. O sea, el equipo económico que hoy tiene Milei plantea las mismas cosas que se planteó en los años 90, uh-huh. En los años 2000, que tienen que ver con la dolarización, con atarse a una moneda que no es nuestra, una moneda con la que no tenemos reservas para enfrentar una dolarización, bueno, recortes de un montón de ministerios, o sea, eso que había planteado de sustituir la educación pública, que ahora dice que no es así, pero él lo tiene escrito en su programa político, en su programa de propuestas, plantea reemplazar la educación pública por vouchers, digamos, cuando hoy nosotros, si tenemos algo, algún reconocimiento internacional, tiene que ver con el sistema de educación pública de nuestro país, ¿no?
¿Qué debe hacer el peronismo para revertir el resultado de la elección de cara a las elecciones generales de octubre?
Bueno, yo creo que ayer ha habido algo que es bien interesante y que es algo que se le viene reclamando no mucho al gobierno, que tiene que ver con medidas concretas que permitan paliar esta situación. Ayer salió el ministro de Economía, Sergio Massa, a anunciar una serie de medidas económicas que tienen que ver con suma fija para trabajadores de públicos y privados, para las jubilaciones, para las pensiones, con un aumento en la tarjeta alimentar, con impulsos para las pymes, bueno, una serie de medidas económicas que me parece que van a ayudar a paliar esta situación, porque nadie le explica a la gente, pero al día siguiente de las elecciones, que hubo una devaluación del 22%, fue porque eso fue una imposición del fondo. No fue una imposición de masa, digamos, y eso el Fondo Monetario Internacional lo trajo Juntos por el Cambio, que hoy se plantean como la alternativa a este brete en el que ellos nos han metido. Entonces me parece que, bueno, que ojalá que a partir de esto, a partir de poder por lo menos generar un poco de estabilidad en la economía y plantear también que tenemos un futuro muy promisorio en nuestro país, que a través del gasoducto Néstor Kirchner, que fue recientemente inaugurado, bueno, la balanza comercial de nuestro país va a estar mucho más equilibrado, porque gran parte del gasto que tiene Argentina en divisas tiene que ver con la importación, ¿no?, de gas o de energía para poder hacer funcionar la industria, el agro, y en ese sentido, a través del gasoducto, eso ya no va a ser necesario, una infraestructura histórica. Se vienen años de mucha lluvia, en teoría, según lo que vienen diciendo los meteorólogos, que eso también va a ayudar muchísimo a que la Argentina pueda generar divisa. Entonces, bueno, pensar que a pesar de la adversidad en la que hoy estamos, a pesar de la crisis en la que hoy nos vemos, se vienen años de mucha mejoría para nuestro país, y ojalá que sean personas, que ojalá que sea el peronismo a quien le toque administrar ese beneplácito, porque si no, lo que sucede es que estos sectores, tanto Juntos por el Cambio como Milei, que responden a los mismos sectores concentrados, siempre favorecen a sus amigos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el préstamo al Fondo Monetario Internacional y qué es lo que le ha pasado a Juntos por el Cambio cuando tocó gobernar, que le han dado el Ministerio, la Secretaría de Energía a los amigos de ellos, que justamente eran los de la Shell que nos vendían la energía, o sea, y eso es lo que sucede. Entonces, ojalá que sea el peronismo quien triunfe en las urnas para que en octubre, a partir de octubre y de diciembre, podamos beneficiarnos todos de este buen momento que se le viene a la Argentina.
Volviendo a Tafí Viejo, pero siguiendo hablando de este clima electoral, y ya para cerrar, ayer se veía en las redes sociales un club Belgrano colmado por la dirigencia política peronista de Tafí Viejo con la conducción de Javier Noguera.
Así es, bueno, venimos de un triunfo muy importante en junio en nuestra provincia, ¿no? Tanto del peronismo a nivel local como a nivel provincial, sobre todo en el municipio ha premiado la gestión, ¿no?, que venimos haciendo ya hace 8 años. Yo creo que los vecinos y las vecinas ven las obras, lo viven en su día a día, ¿no? Que ha sido un municipio histórico en el sentido de que ha llegado a todos los barrios de Tafí Viejo, a muchos barrios que habían estado muy golpeados durante años porque el Estado no estaba presente para urbanizarlos, para acompañar a la gente en las distintas situaciones que viven en el día a día, generando puestos de trabajo genuinos, porque como hablábamos hace un rato, la planta también se autosustenta de lo que comercializa. Entonces, bueno, en ese sentido hemos ido generando distintas instancias desde la municipalidad, la gente ha premiado esa gestión en las urnas, bueno, eligió democráticamente la continuidad de un proyecto político, y como nosotros hablábamos el fin de semana, que también lo decía muy claramente Javier Noguera y Alejandra Rodríguez, la intendente electa, de que cuando a nosotros nos ha tocado gestionar en los primeros 4 años de Macri, a Macri, nada, no le importó nada el interior, digamos, no nos llegó un peso para obras, no nos llegó una inversión para nada, digamos, o sea, fueron 4 años durísimos para la provincia de Tucumán, y en ese sentido entendemos que Milei, que entendemos que Patricia Bullrich no tienen ningún interés por desarrollar a los municipios del interior, digamos, del interior del interior. Y en ese sentido, nada, creemos que es importante que también los tucumanos, los tafiseños, tomemos dimensión de esto que estamos hablando, porque realmente para que haya una política pública exitosa y para que sigamos teniendo desarrollo, es necesario que tengamos un Estado Nacional que piense en el desarrollo del interior, que piense en el desarrollo de los municipios, y eso solamente lo va a garantizar Sergio Massa en la presidencia.
Bueno, muchísimas gracias, Sofi, por tu visita. Y bueno, sabes que siempre puedes contar con los micrófonos de libertad de expresión acá en la Rock and Pop Tucumán, ¿no?
Muchas gracias, Eva, y muchas gracias a la Rock and Pop por la invitación.
Muy bien, conversamos con Sofía Solórzano, quien es directora de Medio Ambiente de Tafí Viejo.